Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast que he titulado Manejo Responsable de Bases de Datos. Basado en experiencias vivenciales, casos pragmáticos que con la rigurosidad del método científico hemos venido aplicando. Y digo hemos porque he tenido la maravillosa oportunidad que me ha brindado el equipo de soluciones y producciones creativas de acompañarles desde la parte administrativa en mis roles de consultor legal y administrador de la empresa. He podido compartir con ellos procesos bien interesantes a nivel de aprendizaje. En mi caso, pues, puedo decir con total y absoluta responsabilidad que he visto en medios de comunicación masivos nacionales cómo hay personas que venden a lo mejor de manera muy eficiente, venden promesas y resultados que no son realizables desde el punto de vista científico, y está comprobado, no son realizables algunos resultados que ofrecen en el área de marketing digital. Y creo que es importante que nosotros tengamos claros que cuando hablamos de el compromiso empresarial y el compromiso de inversión de recursos, tales como el tiempo como un recurso que es no renovable, debemos de ofrecer a la gente o explicarle a la gente con detalle cuáles son los alcances al respecto. Me lleva a colación y pongo por comparación el libro de Carlos Saúl, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud, entendiéndose la leche como una expresión coloquial venezolana si eres soltario, si la pegaste, qué sé yo, ¿no? Entonces no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Fíjense ustedes, ciertamente el responsable de las bases de datos tiene unos serios compromisos, inclusive con responsabilidades de carácter penal, con responsabilidad de carácter administrativo, por la forma de obtener esos datos personales, el manejo de esos datos personales y además el uso y disposición de los mismos. En tal sentido, pues, me he visto obligado por las circunstancias a ofrecer este podcast para que sirva de orientación y de referente ante un tema particularmente sensible en el ámbito laboral, como lo es y lo será el manejo de datos personales, que debe tener toda actividad económica para su funcionamiento. En este intercambio comercial con el uso de los servicios y las plataformas en Internet, las plataformas digitales. En este particular, hago un inciso aquí, las redes sociales, Facebook, ahora llamada Meta, Instagram, WhatsApp, TikTok, LinkedIn y otras, son empresas privadas cuyas plataformas les pertenece a ellos y le dan a uno la posibilidad, a uno y a las empresas, la posibilidad de exponer allí nuestros productos, nuestra marca personal, nuestra imagen, nuestras fotografías, pero ese contenido a la final termina siendo de ellos, uno lo que es un usuario de esos servicios. Por tanto, hay unas responsabilidades que uno tiene al estar aceptando las políticas de privacidad y las bases legales de estas empresas que a su vez tienen unas responsabilidades ante las comunidades económicas a nivel internacional y las comunidades sociales por las legislaciones que existen en torno a la materia. Quiero hacer un espacio que permita servir de orientación, como dije, o por lo menos de referente, para evitar la nula compra de estos potes de humo. Es decir, gente que ofrece un resultado en ventas con el manejo de aplicaciones informáticas de 3 semanas, 2 semanas después de iniciársele, simple y llanamente te está engañando, te está mintiendo. Que en 1 mes y medio vas a tener resultados de acuerdo al producto. No, eso tampoco es cierto. Usted va a tener que elaborar con base al método científico, formularse su hipótesis, formularse su con instrumentos de medición adecuados y adaptados a esa hipótesis, que responde a una serie de interrogantes. Nosotros vamos a emplear también el método de la observación. Vamos a sistematizar, o por lo menos lo hemos hecho en la experiencia, mediante un registro detallado para poder tener un análisis, un cruce de variables de esos resultados. Y poder, con datos objetivamente verificables, esos estudios que se han realizado. En lo particular, como observador, he vivido un proceso bien interesante a lo largo de estos últimos años en la empresa Soluciones y Producciones Creativas en Caracas, la cual ha planteado, empleando herramientas tecnológicas que ofrecen las mismas redes sociales y sus servicios profesionales, para direccionar el material al perfil del público que interesa llegarle. Y en el plano personal también lo he hecho. Esto ha permitido o permite que se construya, ya sea a nivel particular o a nivel empresarial, con base a intereses, gustos, preferencias gastronómicas, deportivas, culturales, económicas, de toda índole, comunidades. Usted puede construir una comunidad en LinkedIn, por ejemplo, que tengan intereses afines a nivel empresarial, tecnológico, aportes, intercambian material investigativo, hacen ofertas de servicios laborales, reclutamientos de personal, cuáles son las nuevas tendencias. De verdad que cada red social tiene una particularidad. Esta que mencioné ahorita es una red social fundamentalmente laboral, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una serie de características que la identifican y la hacen bien particular. En este sentido, se va construyendo, las personas van construyendo, entiéndase, naturales o jurídicas, van construyendo una comunidad y puedes tener 500, 700, 2.000, 3.000 seguidores. Ahora bien, si una persona quiere llegarle a una audiencia mayor, quiere llegarle de manera asertiva a una audiencia mucho de otras nacionalidades, de otros países, tiene que utilizar los servicios promocionales que ofrecen estas plataformas, estas redes sociales. Hablando de las redes sociales, también tenemos el caso de Google. Voy a explicar brevemente cómo es el tema de las redes sociales. Hay unos servicios que te ofrecen estas redes sociales para poder llegarle a ese público que tú quieres llegarle. Ese es lo que le llamamos el público objetivo. Y en el caso de que estés comercializando, ofreciendo algún servicio, es el cliente meta. Tú lo defines, lo construyes. Bueno, es una persona o un grupo de personas con una característica de intereses, de gustos, de preferencia, que los lleve a formar parte, con base en los perfiles del tráfico orgánico que ya tú has tenido, a formar parte de que puedan seguirte a ti en tu cuenta de Twitter, seguirte a ti o a ustedes en su cuenta de Meta o en Instagram. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tú vas a hacer un proceso de depuración de ese perfil: edad, sexo, nacionalidad, gustos, intereses, ubicación, etcétera, para poder hacer el pago a través de esa plataforma. Que permita que esa publicidad le llegue, ese post, ese video, le llegue a esas personas ubicadas en esa localidad y tienes que pagar. Esto es lo que le llaman segmentación por ads. Segmentas y por los pagos, los ads, le va a llegar esa publicidad a estas personas. El sistema te dice a tantas personas aproximadamente les puede llegar. Tú puedes inclusive clasificarlo para que la publicidad le llegue a tal hora. Ok, entonces esto es bien interesante porque nosotros hemos partido del análisis. En lo personal, he concluido yo en mi observación al respecto de que hay que posicionar la empresa, hay que posicionar la marca, hay que darse a conocer. Quiero decir, con esto de posicionar, hay que darse a conocer, hay que hacer un trabajo de promoción fuerte para que la gente ya pueda conocer el producto, conocer tu marca. Y después es que se va a hacer una publicidad que se conecte con ese cliente ideal, una publicidad que se conecte con ese público objetivo, con ese cliente meta, para que puedas hacer el enganche y que puedas captar ese cliente. Ese cliente también lo puedes captar en esa etapa, digamos, preliminar, en ese estudio anterior que hiciste de mercado, de público, etcétera. Vas a llegarle a determinar a través de una oferta de valor, bien sea con un ebook que le haga llegar, con una oferta de accesos a tu servicio de una promoción en particular, que se registre si quiere suscribirse a unos boletines que tú le hagas llegar a cada cierto tiempo, o que se suscriba a un curso. Entonces, pero tienes que ser específico. Aquí ya entro en materia con relación al tema de la base de datos. Cuando tú vas a captar datos personales, correo electrónico, dirección, nombre, que ya son datos de identificación, como correo electrónico y nombre, si tú lo vas a tener en una base de datos y vas a empezar a alimentar una base de datos, tienes que hacer una oferta que sea específica. Es decir, ok, usted quiere suscribirse a los boletines. Bueno, ok, yo les voy a llenar este formulario. Tiene que ser específica y que sea esa base de datos exclusivamente para la suscripción de los boletines. No emplearla luego para enviarle publicidad a través del correo electrónico, como es, le llaman el email marketing. ¿Por qué? Porque no fue esa la finalidad con la cual usted recabó la información. Usted recabó la información fue para los boletines. Al menos que dentro de los boletines usted le diga, bueno, vamos a iniciar un curso o vamos a vender tal producto con tal oferta y tal. Pero que no sea, mira, te vendemos esto, tienes una oferta promocional y tal, porque no forma parte de un boletín. O sea, un boletín es una información de interés. ¿Okay? Hay que saber muy bien manejar el discurso para la suscripción de las personas, porque si no pueden sentirse engañadas, decepcionadas de la suscripción. Hay que explicar muy bien cuál es el alcance de la suscripción. La otra cosa, con relación a la captación, si usted quiere que el cliente le llegue para un curso, usted explicó muy bien su curso en sus landing page o en la página web. Cuáles eran los alcances de del curso, de la certificación o el producto que usted está vendiendo, el costo, el precio, las garantías, etcétera, todas las bondades del producto. Y usted quiere comprar el producto, usted quiere suscribirse a la compra, al registrarse al curso. Bueno, regístrese aquí. Sí, sí quiero, acepto. Bueno, registre sus datos aquí y usted queda registrado. Es bastante desleal que usted le diga, bueno, usted quiere más información. Se suscriba para más información y resulta que lo llama un teleoperador y le diga, bueno, mira, el producto tiene estas bondades, estas facilidades, usted va a pagar en tantos tiempos, usted le vamos a hacer esta oferta si se suscribe ahorita. Porque ahí usted utilizando unas técnicas de venta de las que se empleaban en los años 80, 90 en las televentas, ¿no? Hoy en día hay una responsabilidad, unos alcances de responsabilidad que si usted se está suscribiendo, tiene que explicar claramente para qué se está suscribiendo, para qué quiere usted esos datos personales. Tiene que ser transparente en el uso de la información que está solicitando y para qué va a utilizar y va a disponer de esa información. Entonces, esto es bien importante precisarlo para que la gente pueda suscribirse, bien sea a boletines, a compras o a datos personales. Aquí hago una recomendación al usuario final. Normalmente te piden tu correo electrónico y si te quieres suscribir te piden una clave para que tú te suscribas a esta plantilla. Normalmente las bases de datos, los que manejan las bases de datos no tienen acceso a las claves con las cuales la gente accede a ese como usuario. Pero para prevenir cualquier hackeo de esa información, usted puede colocar su correo, pero no tiene que colocar la misma clave de acceder a su correo electrónico. Mi recomendación es que acceda, se registre allí con su correo, pero que acceda con un usuario, perdón, con una clave distinta. Invente una nueva clave con unos nuevos caracteres solo para esta plataforma. Ok, eso es un dato bien interesante que quería compartirlos en este podcast. Entonces, fíjense, con relación al email marketing, si usted quiere hacerle llegar correos masivos a la gente, hágaselos llegar ciertamente, pero que sea la base de datos que usted construyó con base a la autorización expresa de las personas. Porque si usted envía correo a diestra y siniestra, como le decimos acá en Venezuela, a la loca, lo que va a hacer es que van a quedar como spam. Lo pueden bloquear, su reputación puede quedar afectada seriamente, ¿no? Como ya le dije hace un momento, usted puede o debe, mi recomendación es que usted haga una segmentación adecuada de su público orgánico, de su cliente ideal y oriente una promoción de su marca, promoción de su imagen en los mercados en los cuales usted quiere llegar, a los públicos a los cuales usted le quiere llegar, y también puede utilizar para ello post o sí, imágenes, videos que le lleguen también a través no solo de las redes sociales, sino que también lleguen a posicionarse en el buscador de Google. Cuando una persona interesada en un servicio de los cuales usted ofrezca, por ejemplo, cursos de costura, cursos de confección. Entonces la gente en la ciudad de Caracas, en el sector de Chacao, por ejemplo, que estén interesados en costura y confección y coloquen ese en el buscador, le va a aparecer en primera opción su sitio web. ¿Por qué? Porque usted logró ya pagar los ads, segmentar para que una persona en ese municipio pudiera llegarle de primera opción su página web, su sitio web. Esto es lo que le llama la segmentación de Google, de su sitio web, para lograr un posicionamiento en el mercado objetivo. También tiene la posibilidad de que cuando la gente acceda a páginas del interés de lo que usted ofrece, por ejemplo, usted es un sastre, usted tiene una empresa de confección textil y usted quiere que gente que está buscando lo que usted fabrica, monos deportivos, bueno, la gente que entre a navegar en páginas web de monos deportivos, le llegue también la publicidad de su empresa. Esto es lo que le llaman ad de display. Le llegue la publicidad de la empresa suya, de fábrica de monos, a la gente que entró a ver una navegación o buscó fábrica de monos, monos deportivos y tal, le llegue la publicidad de su empresa a esta gente. Entonces, esto es una promoción que se hace también a través de Google. Ok, ya no es tan solo a través de las redes sociales, sino también a través del buscador de Google. Ya usted, por supuesto, ya segmentó, ya tiene claro su público de objetivo y ahí le va a llegar esto. En este sentido, volviendo al tema de la base de datos, cuando usted alimenta sus bases de datos con información que la gente previamente autorizó y dijo que era para un fin específico, debe de tener un servicio de atención al público, porque usted puede tener un sistema, ojalá logre tenerlo, automatizado, donde la gente, sí, quiero suscribirme y pueda tener un servicio de e-commerce con carritos de compra automatizado, donde la gente pueda pagar a través de plataformas digitales, moneda nacional, moneda extranjera, criptomonedas, etcétera. Excelente si lo tiene. Y que a través de un proceso de verificación en dos pasos, la gente pueda registrarse, validarlo a través de correo electrónico o un mensaje de texto que le llegue a su celular para que pueda tener unas medidas de seguridad adicional para el acceso a estas plataformas digitales de pago, ¿no? Ya los bancos, porque cuando ya entras al banco, el banco tiene también sus medidas y sus protocolos de seguridad. Entonces, no es tan sencillo poder llegar al tema del hackeo y tal, porque usted hace su pedido, pero el pago lo hace a través del banco, de su banco. En esto quería dejarlo bien claro, porque en cuanto al manejo de la información, uso y gasto, esto se hace directamente al cliente banco y el banco se encarga de cancelarle entonces a el operador del servicio que está comercializando, ofreciéndole las ventas a usted. Sin embargo, aquí tenemos ya, mi recomendación es que las empresas pongan también un sistema de verificación en dos pasos. Tal vez es un poco más fastidioso, tal vez es un poco más engorroso, pero es lo recomendable. ¿Ok? Ya hemos visto entonces el tema del posicionamiento de la marca, todo lo que es el análisis, el estudio del mercado, el público objetivo, la segmentación, el cliente ideal, todo lo que refiere al perfil de este cliente que usted quiere llegarle, que mi recomendación, nuevamente digo esta palabra porque este podcast me generó una preocupación y por eso lo saco, como vi una chica que ofrecía que en 2 semanas después de hacer ad ya estaba vendiendo. Yo creo que hay que ser bien responsables, hay que ser bien responsables. Los tiempos son un poco más largos mientras tú haces el estudio de mercado, el estudio de tu público objetivo. Tienes que hacer unas pruebas que vas luego a ir adaptando, porque estos datos de tráfico, de visitas, de link, de gente que te llega, de gente que te suscribió, la llamó tu equipo de ventas, que maneja un call center, los llamó, verificó, contactó, corroboró datos, tiene unos tiempos y esto va a llevar unas estadísticas que le llamamos métricas para hacer un análisis. Más allá del análisis que nos ofrece Google Analytics y que todas estas plataformas tienen sus análisis propios, de dónde vienen, edad, sexo, qué dispositivos utilizaron, si computadoras, si celulares, si iPhone, etcétera. Son interesantes, pero todos estos datos hay que analizarlos. Hay que analizarlos porque ahí va a permitirte construir y elevar el perfeccionamiento de tu público objetivo y de tu perfil de cliente. Entonces, digo yo que siendo responsables, los análisis son permanentes, son continuos. Estas unidades de mercadeo son unas unidades de como se conoce en la dinámica empresarial, es un área del departamento administrativo de apoyo, son unidades de apoyo a los servicios de producción, las unidades de marketing, por tanto, son permanentes los estudios. No ofrecen soluciones inmediatas, pero sí soluciones que van a ir madurando progresivamente con las modificaciones, las adaptaciones tecnológicas, las inversiones en publicidad, las modificaciones de la segmentación, de la orientación de la publicidad, sobre todo en el caso de los medios de comunicación digitales, en los medios, en las redes sociales y en el internet. Porque ya lo que son los medios tradicionales son medios masivos que responden a otro tipo de estrategias, como gira de medios, notas de prensa, etcétera, ¿no? Que, ojo, no deben ser nunca desechadas ni subestimadas. Publicidad en cine es válido. Publicidad en radio es válido también. Entrevistas, etcétera. Todo eso alimenta o complementa lo que ya se viene haciendo a través de las redes sociales. Porque si tu presencia es importante en cualquier ámbito. Y es para nada desechable la utilización, el uso y aprovechamiento de las mismas. En ese sentido, pues yo quiero referirme con relación al tema central que nos ocupa, que el uso y manejo de bases de datos está regido por un conjunto de normas. En Venezuela, la ley de datos y firmas electrónicas, la ley de delitos informáticos. Hay a nivel internacional en Europa la normativa que estableció la Unión Europea con relación al Reglamento General de Protección de Datos Personales. Son bastante estrictos en cuanto al manejo de ellos. Específicamente nosotros tenemos un trabajo importante adelantado con eso, igual que ocurre en los Estados Unidos, que tienen la ley de California, que digamos es una marca, una orientadora. También el Tratado de Comercio Asia-Pacífico tiene limitaciones, restricciones y algunas características que hay que respetar, sobre todo tomando en cuenta el tema de la globalización. Tu empresa o tu servicio, si son de alcance internacional, evidentemente tienes que estar atento, atenta a este tipo de normativas internacionales, porque sirven de prerrogativas importantes para el manejo y uso de tus bases de datos. En conclusión, para finalizar este podcast, quiero de verdad insistir en que las personas deben asesorarse muy bien, buscar siempre una segunda opinión, porque he visto que hay gente que tiene la mejor disposición de apoyar, de ayudar, pero que lamentablemente no tienen ni la experiencia ni el conocimiento suficiente como para poder hacer una oferta que sea verdaderamente responsable ante clientes de una magnitud importante, ¿no? Entonces, si queremos elevar la facturación, queremos mejorar la utilidad, que es el fin de todo administrador, pues tenemos que ser claros con el cliente, objetivos con el cliente y basarnos sobre la experiencia. Afortunadamente, con estas personas que he venido trabajando, la tienen y ya pueden afirmar, valga la redundancia, lo cierto y negar lo falso. Nosotros hemos podido desarrollar una metodología fiable, confiable y segura, que siempre, siempre va a estar en constante aprendizaje, constante madurez. Por ello, yo estoy hoy por hoy convencido de que todas las personas que tienen un servicio de calidad postventa, un servicio postventa, un servicio de atención al soporte, al usuario, en tiempo real, con las mejores herramientas, pues van a brindarle no solo una imagen reputacional al cliente y a la empresa impresionante, sino que además van a ofrecer un crecimiento impresionante en sus ventas. Pongo el ejemplo típico de Alibaba. Alibaba, una empresa china de servicios de encomienda, que emuló a Amazon, pero está en China, con la salvedad de que tenían traductores que dominaban el idioma inglés. Y lo he puesto como ejemplo en otros podcasts, porque efectivamente este modelo disruptivo, este modelo innovador, fue lo que permitió que Alibaba fuese lo que hoy en día es como empresa a nivel internacional. Y que su propietario e inventor, pues, lograra ser ahora uno de los hombres más ricos del mundo, precisamente con esta idea de negocio, que le incorporó ese elemento diferenciador. Nosotros estimamos que las personas deben de tener todos los elementos diferenciadores de calidad de servicio de atención al cliente que les permita potencializar su unidad de negocio sin descuidar todo lo que el marco legal asimismo les establece. Por eso que el manejo responsable de la base de datos es fundamental. Es fundamental, es un aspecto que hay que tener presente siempre. Les envío un abrazo y nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast.